Son ya las 8 de la tarde, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace cada día posible El Enfoque.
El Enfoque, dirige Félix Madero, presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Muy buenas tardes, amigos. Es ya 20 de agosto. Encaramos el tercer tercio de este mes con sol en la Comunidad de Madrid, pero con temperaturas bastante agradables para esta época del año. El termómetro no se está portando mal del todo en la región y por la noche, en especial, baja un poquito, lo que hace que se duerma bastante bien estos días en Madrid. Ayer incluso cayeron algunas lluvias en la capital por la noche, lo que refrescó todavía más el ambiente. Y así vamos a seguir, eso dicen los del tiempo, al menos hasta este jueves. El ambiente sigue igual, o al menos parecido, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, aunque hoy tenemos que hablarles de novedades. Los de Pablo Iglesias han enviado un documento de 119 páginas con sus propuestas de cara a retomar las negociaciones para una investidura. Ofrecen cuatro modelos de gobierno de coalición, siempre de coalición, al Partido Socialista. En todos se incluye, para Podemos, una vicepresidencia y tres ministerios, es decir, lo que rechazaron en el mes de julio. En cada propuesta hay carteras diferentes, al más puro estilo menú del día. Dan opciones desde Podemos: sanidad, vivienda, trabajo, cultura, transición ecológica, agricultura. Hay donde elegir. Alberto Garzón, Izquierda Unida.
Un abanico de opciones en las que se van a plantear en una mesa de negociación, que es lo que quiere el Partido Socialista, que es lo que quiere el espacio político de Unidas Podemos, y tenemos que trabajar para llegar a ese acuerdo. Yo espero que el Partido Socialista recoja el guante.
Y lo ha recogido, pero lo ha tirado al suelo al poco tiempo de conocer las propuestas. No le gusta el menú a los socialistas y dejan muy claro que de coaliciones, nada. Que eso ya pasó, que la oferta del mes de julio, la que rechazó Pablo Iglesias, no va a volver. Y en Podemos lo saben. En Podemos lo sabían incluso nada más salir del Congreso de los Diputados tras decir no a la investidura en julio de Pedro Sánchez. En un comunicado lo dejan muy claro desde el Partido Socialista. Comienza así, abro comillas: el Partido Socialista considera inviable la coalición, pero invita a Unidas Podemos a encontrar otras fórmulas que faciliten un gobierno y programa progresistas. Pues más claro agua. Los socialistas de coalición, nada de nada. Eso sí, acuerdo programático, por supuesto. Es decir, investidura de Sánchez a cambio de programa, solo de programa. Micaela Navarro, presidenta del Partido Socialista en Andalucía.
Que evidentemente a mí me parece positivo que se retome el diálogo. A mí me parece que es importante siempre que haya hablar, siempre es bueno, y dialogar siempre es bueno. Yo creo que está bien el que se hable también de un acuerdo programático. A partir de ahí, pues me va a permitir que sea, tendrá que ser el presidente del gobierno y el secretario general del Partido Socialista el que determine cómo y de qué manera se va a hacer.
Pues igual sí que tenía que decir algo el presidente del gobierno o secretario general del Partido Socialista, que todos coincidimos, oigan, en que merecía unas vacaciones, de acuerdo, pero con el país parado, con Podemos haciendo ofertas, con Canarias ardiendo y con un conflicto internacional abierto en el Mediterráneo, con Italia a cuenta de los más de 100 migrantes a los que la Armada ha tenido que ir a buscar, pues igual, era momento no de suspender, si quieren, pero sí de hacer un parón vacacional para explicar alguno de estos asuntos. Mientras tanto, la paz y la tranquilidad imperan en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Al menos eso es lo que intentan transmitir desde el recién creado Ejecutivo. Hoy han tomado posesión los 13 consejeros y consejeras que van a conformar este gobierno. 7 del Partido Popular y 6 de Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta, e Ignacio Aguado, vicepresidente, insisten en que ahora lo importante es dejar a un lado las siglas, dejar a un lado las diferencias y centrarse en hacer equipo.
A partir de este momento ya hemos formado un equipo, un único equipo. Porque nada de lo que suceda en una consejería será ajeno a ninguna otra. Porque por encima de nuestros nombres y nuestras siglas están los ciudadanos de Madrid que esperan de nosotros soluciones a sus problemas.
Bueno, ya está completo, ya están todos los nombres encima de la mesa, ahora tenemos que tomar posesión y desde luego yo voy a trabajar codo con todos y cada uno de ellos, independientemente de quién los haya propuesto, porque a partir de hoy vamos a ser el gobierno de todos los madrileños y no el gobierno de un partido o de otro.
Y una cosa más, es noticia de hace unos minutos. La Fiscalía Italiana ha ordenado la incautación del barco español de rescate de personas, el Open Arms, y el desembarco inmediato de los 90 migrantes que siguen a bordo del buque. Todo unos minutos después de que la Audaz, el buque de la Armada Española, zarpara desde Rota en dirección Lampedusa para colaborar en el traslado de estas personas a las costas españolas. Esto del Open Arms es una película que nunca termina, un cúmulo de despropósitos en el que demasiadas partes han actuado mal y mientras tanto, 90 personas siguen sin saber qué va a ser de ellos. Hay más noticias en este día y más noticias en este martes 20 de agosto que repasamos a esta hora en titulares con Alberto Pascual y Gloria Risco. Fallece una anciana de 90 años por listeriosis en Andalucía.
Es la primera víctima mortal del brote de esta enfermedad. La carne mechada afectada por listeria se distribuyó mayoritariamente en Andalucía y en cantidades mínimas a Castilla-La Mancha, Tenerife, Extremadura y Madrid. Aquí un paciente sospechoso de listeriosis ya ha sido dado de alta.
En fase de contención, el fuego en Gran Canaria.
Contenidos dos de sus flancos, mantiene algunos focos activos y podría ser estabilizado en dos días. El incendio ha arrasado 12.000 hectáreas y ha perdido fuerza. Hay 10.000 personas evacuadas y las autoridades dicen que los vecinos podrán regresar a sus casas en las próximas horas.
Un fármaco oncológico elimina las células que reactivan el VIH.
Investigadores del Hospital Valdebrón de Barcelona han descubierto que un fármaco utilizado en el tratamiento contra el cáncer permite eliminar las células que reactivan el virus de la inmunodeficiencia humana y que podría ser clave para encontrar la cura del SIDA.
Las víctimas de Spanair piden reabrir la comisión de investigación en el Congreso.
11 años después del accidente del avión de Spanair, que dejó 154 fallecidos y 18 supervivientes, las víctimas creen que no se ha llegado al fondo del asunto y por ello piden que se reabra en el Congreso una comisión de investigación. Quieren que se depuren responsabilidades ante lo que consideran decisiones judiciales incomprensibles.
El detenido por la muerte de María Pilar se niega a declarar ante la policía.
Fue detenido ayer en el barrio de Carabanchel y en el momento de su arresto, según la policía, confesó el crimen y se mostró tranquilo. El crimen machista ocurrió el pasado viernes. En las próximas horas el detenido pasará a disposición judicial.
Y fuera de España, crisis más todavía en Italia. Dimite el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Lo ha anunciado este martes en una intervención en el Senado después de que el líder de la Liga, ministro del Interior italiano y vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, presentara una moción de censura en su contra.
En 52 minutos llega el partido de las 9. ¿Con qué noticias? Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Se ha convertido en culebrón. Es Neymar Junior y el futbolista es un culebrón para el Madrid, para el Barça, para el PSG y para cualquiera que pueda poner la radio deportiva a día de hoy.
Es el nombre del verano.
Y lo que queda, porque vamos a ver hoy nueva noticia y es que el papá de Neymar ha empezado a seguir a jugadores del Real Madrid en su Instagram. A Sergio Ramos, a Casemiro, a Vinicius. Vete tú a saber por qué y por qué lo hace, ¿no? Y cómo lo hace. Esa es la gran noticia del día. Pero aparte, evidentemente, actualizaremos la situación de Neymar con el Real Madrid, con el FC Barcelona. Hablaremos del Atlético de Madrid y de Rodrigo. Esta mañana le despedían. La afición no es que le despidiera, sino que hablaba con él y le pedían que se quedara, por favor, que le quieren mucho. Bueno, luego escuchamos la afición del Valencia, cómo está con Rodrigo. ¿Sabes que está muy de moda eso del fair play financiero?
Sí.
¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes cómo funciona?
No pasarse, hay que cubrir? Dando billetes,
queremos
más o menos.
Queremos poner luz, queremos saber qué es el fair play financiero, cómo se cumple y cómo se lleva a cabo. Para eso hemos quedado con Javier Rodríguez, que es un profesor de la Universidad de San Jorge y que además es colaborador de Eurosport y es especialista en el fair play financiero. Y queremos que nos cuente a todos los oyentes, por favor, cómo funciona el fair play financiero para que lo tengamos todos un poquito más claro. Es un tema complejo. Vamos a intentar que sea de la manera más sencilla posible. Además, vamos a hablar de baloncesto con J. Cuspinera, el entrenador del Montaquit Fuenlabrada. Están de enhorabuena. Además, van a debutar en la liga. Van a ser los primeros en hacerlo el 24 de agosto, de septiembre, perdón, que empieza el 24 de septiembre la liga para ellos y para la ACB, porque va a ser el primer equipo que se ponga en marcha. Y hoy tenemos el Fútbol es Puro Teatro con Pedro Sarabia, que nos trae a Rafa Sánchez. A lo mejor dicho así, no te suena mucho, pero no. Es que digo la Unión. Ay, amigo,
hombre,
la Unión.
¿Cuánto Rafa bailoteo, el de la Unión.
¿Cuántos bailoteos estás pegado, Javi Mardomingo, con la Unión?
Muchos.
Pues va a estar con nosotros en el partido de las 9.
Todo en el partido de las 9 dentro de 50 minutos. Gracias, Diego.
A ti, Javi.
Nos vamos al tráfico. Vamos a comprobar a las 8 y 10 minutos de la tarde cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A6 en Puerta de Hierro. En el resto de vías de acceso a la capital, así como en los accesos al resto de núcleos urbanos, no encontramos complicaciones.
Ocho y 11 minutos al tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer salí de aquí, cayeron cuatro gotas, eso sí.
Las contaste.
Pero se ha notado.
Bueno, a ti te cayeron cuatro gotas, en otros sitios llovió un poquito más.
Bueno,
pero ya os dije que
algo es algo.
Los embalses no lo iban a notar.
No les vale.
Sí,
no.
Hemos notado que ha refrescado un poco el ambiente y de hecho más lo va a hacer mañana. También no es solo porque llueve, sino porque tenemos aire frío que sobre todo hacia el noreste de la península está dejando unas tormentas impresionantes. Ayer en Cataluña, en algunos puntos, llegó, bueno, y de hecho hoy, porque el acumulado sigue subiendo, tienen casi 80 litros por metro cuadrado en algunas zonas en el acumulado de las últimas horas. Aquí no llovió tanto, pero lo que decías, pues viene bien, porque aunque no solo que descienda la temperatura, sino también que la sensación de sequedad, pues bueno, se atenúa. Bueno, pues mañana un poco más, porque hoy ambiente muy calmado, lo decía, después del paso del frente de anoche, íbamos a tener una jornada muy tranquila de martes, y mañana otra vez, pues esta calma precede a la tempestad. Tempestad en forma de tormenta, porque mañana seguramente algún chaparrón tormentoso se dé en puntos de la comunidad. Va a ser más probable a partir del mediodía, empezarían en la sierra, también hacia el este, se pueden ir extendiendo a otros puntos de la comunidad. Bueno, mañana vamos a tener un ambiente variable, porque después, cuando ya pase ese frente, volveremos a ver como el cielo se va abriendo al final de la jornada y va a ser ya lo que nos va a quedar el resto de semana en principio. Y además mañana volvemos a perder un par de grados. Hoy nos hemos quedado pues con 31, 32 como mucho. Bueno, pues mañana en general por debajo de los 30.
Bien.
También con esa inestabilidad, con esa posibilidad de esos chaparrones, alguno tormentoso. Y ya a partir del jueves, otra vez termómetro en ascenso. El fin de semana que viene esperamos tener pues 33, 34 grados otra vez y mucho solecito. Es decir, bueno, pues hemos tenido...
Eso está bien.
Sí, de lunes a miércoles. Sí, y de lunes a miércoles hemos tenido pues sol, lluvia, y luego de jueves a domingo, pues sol y otra vez un poco más de calor.
Claro que sí, para que la gente se vaya a la sierra o a la piscina o a donde cada uno.
O pueda. A pasear.
O a
por
pasear
ahí.
Mismamente. Gracias, Ainhoa González. 8 y 13 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El enfoque en Onda Madrid.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de la actualidad este martes 20 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. La totalidad del nuevo gobierno de la comunidad ya está en posesión de sus cargos. Si ayer lo hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, hoy han pasado por la Real Casa de Correos el vicepresidente Ignacio Aguado y el resto de consejeros. Tras la toma de posesión ha tenido lugar el primer consejo de gobierno del nuevo Ejecutivo Regional, Begoña Alarcón.
El primer gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid echa a andar con buena sintonía. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a los consejeros trabajar como un único equipo.
A partir de este momento ya hemos formado un equipo, un único equipo. Porque nada de lo que suceda en una consejería será ajeno a ninguna otra. Porque por encima de nuestros nombres y nuestras siglas están los ciudadanos de Madrid que esperan de nosotros soluciones a sus problemas.
El mismo mensaje destaca el vicepresidente Ignacio Aguado tras jurar el cargo. Por encima de las siglas están los madrileños.
Bueno, ya está completo, ya están todos los nombres encima de la mesa y desde luego yo voy a trabajar codo con todos y cada uno de ellos, independientemente de quién los haya propuesto, porque a partir de hoy vamos a ser el gobierno de todos los madrileños y no el gobierno de un partido o de otro.
El nuevo gobierno regional tiene algunos nombres polémicos. Díaz Ayuso recupera, por ejemplo, a Javier Fernández Laschetti, que gestionó con Aguirre la privatización de la sanidad, o el magistrado Enrique López, muy ligado al Partido Popular y que tuvo que dimitir del Constitucional por conducir bajo los efectos del alcohol.
Yo si hubiera tenido la posibilidad de juzgar esos asuntos, los hubiera juzgado como todos, con pleno respeto a la ley, como he hecho en mi carrera judicial. Cometí un grave error en su momento, dimití a las pocas horas de haberlo cometido, pagué muy caro por ello, aprendí mucho de ese error.
Otro perfil controvertido, David Pérez, exalcalde de Alcorcón, consejero de Vivienda.
Para alguien que ha sido alcalde y, como digo, está enamorado del mundo local, como es mi caso, no puede haber nada más importante que poder servir a los ayuntamientos y luego un aspecto tan importante como el de la vivienda y deseando ponerme a trabajar ya.
Del último mandato solo repite Enrique Ruiz Escudero en Sanidad, completa en el Gobierno Regional, Eugenia Carballedo en Presidencia, Manuel Jiménez en Economía, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Marta Rivera en Cultura, Eduardo Sicilia, consejero de Ciencia y Universidades, Ángel Garrido en Transportes, Javier Reyero, Asuntos Sociales y Enrique Osorio en Educación.
El hecho de que en el equipo de Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado haya solo tres consejeras y los otros 10 sean hombres ha sorprendido al líder del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha estado presente en el acto y ha afeado la falta de paridad en el nuevo gobierno, Alberto Pascual.
A Gabilondo le llama mucho la atención que no haya habido ni siquiera voluntad de acercarse a un equilibrio entre ambos sexos.
Me llama un poco la atención, o por no decir me llama mucho la atención, que no sea paritario. Porque ni siquiera haya voluntad de acercarse a eso. En una comunidad que lo que busca la igualdad siempre entre hombres y mujeres y se proclama discursivamente.
El portavoz socialista en la Asamblea espera igualmente que el equipo funcione y sean capaces de abrirse al resto de grupos y partidos. Y es que entiende que la comunidad no solo son tres formaciones, sino todo el hemiciclo madrileño. Sobre la falta de mujeres en el nuevo gobierno también se ha pronunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís. Todavía hay mucho por andar.
Bueno, yo creo que es un camino que tenemos que seguir andando y sí, pues se debe tender en la medida de lo posible a que haya más paridad. Pero bueno, tenemos a una presidenta que es mujer y a un vicepresidente que es hombre y al igual que en el Ayuntamiento de Madrid que tenemos una vicealcaldesa y un alcalde. Yo creo que vamos dando pasos y eso es importante y desde luego yo con lo que me quedo es con eso.
No ha sido la única. La edil y portavoz orgánica de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, también ha criticado la composición, en este caso por Twitter. Lamenta que Ayuso haya ignorado la paridad más elemental, dice, convirtiendo en demagogia su discurso hablando sobre la preocupación por la mujer. Ahora, más que nunca, advierte, es que haya más feminismo.
En clave nacional, nueva propuesta de Unidas Podemos al Partido Socialista para retomar el diálogo y poder conformar así un gobierno de coalición. Una propuesta con medidas programáticas y competencias que contempla distintas alternativas para que la formación morada pueda entrar en el Ejecutivo siempre y cuando se les otorgue alguna vicepresidencia social. Noelia Ontoria.
La necesidad de tener un solo gobierno e importantes diferencias en materia de Estado, esas son las razones del PSOE para rechazar la propuesta de Unidas Podemos, que consideran inviable. Los socialistas invitan a los de Pablo Iglesias a considerar otras fórmulas, subrayando que en contenidos el documento les resulta muy próximo, aunque mencionan, eso sí, la crisis del procés como uno de los motivos de su decisión, justo cuando los morados plantean recuperar la mesa de partidos sobre Cataluña. En cuanto a la organización, Podemos busca de nuevo entrar en el Ejecutivo con cuatro posibles fórmulas en las que hay un irrenunciable, la vicepresidencia social, y además en la que se vuelve a intentar ocupar la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales, que es la que hizo saltar por los aires a última hora la negociación con los socialistas. El dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, llamaba a intentarlo.
Hay un abanico de opciones en las que se van a plantear en una mesa de negociación, que es lo que quiere el Partido Socialista, que es lo que quiere el espacio político de Unidas Podemos, y tenemos que trabajar para llegar a ese acuerdo. Yo espero que el Partido Socialista recoja el guante.
Pablo Iglesias concederá esta noche una entrevista en Antena 3 para explicar su propuesta.
Donde sí que ha habido entendimientos en La Rioja, ha habido que esperar al segundo intento para alcanzar un acuerdo, pero Partido Socialista y Podemos han conformado un pacto para hacer presidenta a la socialista Concha Andreu. Se pone fin así a 24 años de gobierno del Partido Popular en esa comunidad. Además, con este, con el gobierno de La Rioja, ya se habrán conformado todos los ejecutivos regionales de España. Julio César Cobos.
Tres partidos se han puesto de acuerdo para gobernar en La Rioja y nueve consejerías tendrá esa comunidad autónoma. El acuerdo lo han alcanzado el Partido Socialista con Concha Andreu como presidenta, Izquierda Unida y Podemos. Ese tripartito pondrá fin a 24 años de ejecutivos del Partido Popular en aquella región. Después de ese acuerdo, Podemos será responsable de la Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación. Lo ocupará una mujer y se pone fin así a la ruptura de negociaciones entre la socialista Concha Andreu y la diputada de Podemos, Raquel Romero. Su compañera en el tripartito, Enar Moreno, por Izquierda Unida, se felicitaba por este acuerdo y la suma de los votos.
La idea es que haya un acuerdo a tres. Necesita sumar los 17 diputados que le garanticen no solo la investidura de Concha Andreu, sino un acuerdo de gobernabilidad, que es en definitiva lo que hemos alcanzado.
El objetivo de este acuerdo es gobernar La Rioja con medidas progresistas y de izquierdas. Así se detalla en un documento que se dará a conocer este miércoles. El pleno de investidura será la próxima semana.
Fuera de España, la Fiscalía italiana ordena la incautación del Open Arms y el desembarco inmediato de los migrantes. Julio Martínez.
Cuatro días después de abrir una investigación por secuestro de personas en el Open Arms, la Fiscalía siciliana de Agrigento ha ordenado que se incaute el barco humanitario de la ONG española y que se proceda al desembarco inmediato de los alrededor de 90 migrantes que continúan a bordo en el puerto de Lampedusa. Según el fiscal, la situación en el barco es explosiva y de máxima urgencia después de 19 días a bordo. Esta decisión se produce después de que el gobierno italiano mostrase su agradecimiento a España por el envío de un barco militar y pidiera el cierre inmediato del Open Arms.
Dimite el primer ministro italiano y tacha de irresponsable a Matteo Salvini por desatar una crisis en el gobierno.
Giuseppe Conte avanzaba esta mañana en el Senado que tendrá que ser ahora el presidente de la República, Sergio Mattarella, quien lidere el país en tan delicada situación institucional. Antes anunciaba su dimisión.
La decisión de la Liga que ha presentado una moción de censura nos ha hecho tomar una decisión. Las declaraciones y comportamientos que hemos visto en estas últimas semanas deja una sensación inequívoca de que mi experiencia del gobierno debe acabar aquí.
Esta experiencia de gobierno.
Tras la intervención de Conte, en la que se dirigió con mucha dureza a Matteo Salvini, este aseguró que no se arrepiente de lo que ha hecho y que su objetivo es hacer de Italia un país libre, soberano e independiente de las decisiones de Bruselas.
Y la Unión Europea rechaza la petición de Boris Johnson de eliminar la salvaguarda para Irlanda.
Bruselas acusa al primer ministro británico de no ofrecer alternativas realistas para evitar una frontera dura entre el norte y el sur de esa isla, algo que se ha convertido en el principal escollo de las negociaciones por el Brexit. Según el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aquellos que están en contra de la salvaguarda y que no proponen alternativas realistas apoyan el restablecimiento de una frontera, incluso aunque no lo admitan.
Hay más noticias en este día, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 24 minutos de la tarde con Gloria Risco.
Seguimos muy de cerca la evolución de ese brote de listeriosis que afecta a Andalucía por ser la comunidad donde se distribuyó mayoritariamente la carne mechada afectada por listeria. Allí ha fallecido una anciana de 90 años por este motivo y hay más de 100 afectados. Algunos lotes de esa carne llegaron también a Castilla-La Mancha, Extremadura, Tenerife y Madrid. Aquí en la región, un paciente que estaba ingresado en un hospital tras haber consumido carne mechada en Andalucía ya ha sido dado de alta. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
El caso de listeriosis del paciente ya está dado de alta y hay que, pues sobre todo, tranquilizar a los madrileños porque no ha sido por una carne que haya consumido dentro de la comunidad. No es una carne que se había consumido en la comunidad de Andalucía y que, bueno, por la movilidad que tienen los pacientes, ha venido a uno de nuestros hospitales, pero bueno, ya está todo controlado.
Hoy es 20 de agosto y se cumplen 11 años del accidente de Spanair en el aeropuerto de Barajas que dejó 154 fallecidos y 18 supervivientes. Las familias de las víctimas han pedido que se reabra en el Congreso una comisión de investigación para llegar, dicen, al fondo de lo sucedido, informa Mar García.
Tras la quiebra de la aerolínea en 2012 y el cierre de la causa judicial hace 7 años, la Asociación de Afectados continúa luchando por más seguridad en aviación civil para que se reconozcan los derechos también de los afectados por accidentes aéreos. Quieren responsabilidades políticas. Rafael Vidal es un superviviente de la tragedia.
Que haya un cambio de actitud política, que se reabra esa comisión de investigación y que de verdad haya una voluntad de depurar responsabilidades políticas.
Son 11 años sin esperanza para Pilar Vera, presidenta de la asociación.
11 años sin verdad, sin justicia y sin reparación. Y 11 años después hemos comprobado la connivencia del regulador aéreo con la aseguradora que explicaría el maltrato que han tenido las víctimas de Spanair en la Administración de Justicia y con la propia aseguradora.
Reivindicación y homenaje en el recuerdo.
Vacía se queda el alma tras la sombra de la muerte, pero en nuestro corazón herido.
Pues sí, 11 años después, 154 muertes, 18 heridos, una deuda pendiente, dicen.
Tomás, el hombre detenido por asesinar a María Pilar el pasado viernes, se ha negado a declarar ante la policía. Los hechos ocurrieron en una vivienda en el barrio de Tetuán y el arresto se produjo ayer en el barrio de Carabanchel. En ese momento confesó el crimen ante los agentes, pero hoy en dependencias policiales no ha abierto la boca. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Marta Zúñiga.
En el momento de su arresto reconoció el crimen ante los agentes. El hombre acusado de haber matado a su pareja en Tetuán, a María Pilar, fue identificado en plena vía pública por un ciudadano. El detenido se cortó el pelo y afeitó la barba, pero aún así fue reconocido, como describe una portavoz de la policía.
Un ciudadano alerta a la sala de 091, creyendo haber reconocido a este varón en la vía pública. Es cuando agentes de seguridad ciudadana se desplazan al lugar, dan batidas por las inmediaciones y lo terminan por localizar, identificándolo a pesar de haber alterado su fisonomía.
Los investigadores han determinado la presunta participación del arrestado en el crimen de María Pilar, cirujana del Hospital de la Princesa. La víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, a raíz de una agresión que sufrió el año pasado.
Y la policía local de Arganda del Rey investiga el accidente laboral que ha tenido lugar esta tarde. Un obrero de 40 años se ha caído de un edificio en construcción en esta localidad y ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Pilar Rodríguez es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El accidente ha ocurrido en unas obras en la calle Lisboa de Arganda del Rey. Parece ser que se ha precipitado al vacío desde unos 3 metros aproximadamente de altura y que golpe fundamentalmente ha sido en la cabeza, lo que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo.
El trabajador ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón.
Prisa y prestar atención entre
En agosto siguen las tardes de música en vivo en la Summer Terrace de las Rozas Village. Este jueves, a partir de las 7:30 de la tarde, va a estar allí el madrileño Lucas Colman, que ya sabe lo que es triunfar en varios de los festivales más importantes de la Comunidad de Madrid. Se quedan con Lucas Colman y con Madrid Trabaja Express. Después llega el partido de las 9 y a las 10 volvemos los del Enfoque para contar y analizar toda la actualidad de este martes 20 de agosto. Hasta entonces.